que está en Girona y allí está también trabajando en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, de padres chinos y que además es zurda y tiene un toque de pelota tan maravilloso. Sofía, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena porque estás en el puesto 98 del mundo y eso no es nada fácil conseguirlo.
Sí, bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho. En el mes de febrero, al parecer mi ranking subió y comparado con el año pasado, pues he mejorado mucho porque en el febrero del 2018 estaba 205 o algo así. Y bueno, este año, con la ayuda también de algunos resultados y tal, ha subido bastante mi ranking y estoy bastante contenta de este resultado.
Bueno, has llegado a unos cuartos de final del Mundial Junior, has tenido buenos resultados también hace poquito en el Open de Portugal y sobre todo tienes también conseguida esa clasificación por equipos para los Juegos Europeos. Grandes logros, ¿no? Poco a poco, paso a paso, vas llegando cada vez más cerca de nombres importantes y de la élite del tenis de mesa, que es realmente muy difícil estar ahí.
Bueno, eso intento. Este año es mi segundo año absoluto, entonces también estoy intentando hacer resultados absolutos. Hace un par de meses en el Open de Suecia, en sub-23, llegué a semifinales y había bastante nivel porque es un Open bastante importante a nivel europeo. Y al subirme también el ranking individual también ha ayudado al equipo para poderse clasificar a los Juegos Europeos y era algo que estábamos como entre los últimos puestos intentando coger una plaza para poder ir. Y la verdad es que estoy bastante contenta de mis resultados últimamente.
Bueno, tenemos muy buenos jugadores y también muy buenas jugadoras. Quizás la referencia primera que se nos viene en cuanto a nombres destacados es el de María Xiao. ¿Qué ves en ella? ¿Qué te transmite? ¿Qué te da? ¿Y el resto de compañeras que tenéis en el equipo español?
Bueno, María Xiao para mí es como una hermana porque también es asiática, de padres asiáticos, es un caso muy parecido al mío y también ahora mismo es nuestra base del equipo. Sin duda es la dentro de las absolutas que estamos, ella es la que va por delante en el ranking y de resultados y también da mucho apoyo en el sentido de que sabemos que ella es una buena jugadora. También tenemos a Galia Dvorak, que es más mayor en cuanto a edad que nosotras y también tiene más experiencia. Y a nivel, es decir, con la selección española también ha hecho muchos logros y la verdad es, ella es como la capitana, luego estoy yo que sería la número 3 y ahora recientemente también tenemos a otra jugadora, Ana García, que es un año más pequeña que yo y este año pues y el año pasado ha empezado a entrar también en la absoluta. Y la verdad es que muy bien con todas mis tres compañeras.
Muy buenas amigas también, porque imagino que tiene que ser una experiencia también única, tantos viajes, compartir tanto tiempo y luego lo que es la competición, ¿no? Donde no tenéis desgraciadamente tanto seguimiento como merece este deporte que es realmente bonito de ver.
Bueno, sin duda buena relación hay porque al ser deportista de élite es un poco diferente la vida normal con las otras personas y la gente que te relacionas pues se centra bastante también en el círculo este del deporte y al irte en tantas competiciones terminas haciéndote amigas de tus compañeras y la verdad es que muy bien.
Tú estás en el club Suris Calella.
Exacto.
Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo en ese club y cómo compaginas también con tus estudios? Porque ya sabemos y es muy conocido que a partir de una determinada edad hay como una situación difícil, sí. ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué elegir? ¿Sigues dedicándote al tenis de mesa que te ocupa mucho tiempo, mucha dedicación? A lo mejor no te mantiene, digamos, vitalmente, económicamente este deporte, pero imagino que será tan difícil dejarlo, ¿no? Que ¿cómo consigues compatibilizar todo?
Bueno, en mi club me fichan como una jugadora, actualmente soy la número 2, tengo otra compañera que es Gabriela Fejer, que es la 1, y luego también tengo dos otras compañeras que son 3 y 4, que son Alba Fernández y Claudia. Y entonces en el club gano como el sueldo como jugadora, pero esto no me puede mantener, es decir, no es un trabajo que te pueda mantener porque el tenis de mesa no es un deporte como el fútbol o básquet, es muy minoritario y tampoco el dinero que se destina a este deporte tampoco es una cantidad de que te pueda pues mantener, a no ser que tengas pues un nivel muy muy alto mundialmente, entonces a lo mejor en otros países o en el propio país, si eres de los mejores, a lo mejor sí que te puedes como mantener toda la vida. Pero en mi caso aún no llega a ser esa situación. Y claro, mucha gente a los 18 años, sobre todo en el caso de las chicas, que se puede ver como un gran espacio entre mi generación y la de Galea Pora, como he comentado, nos llevamos 11 años. Eso significa que hubo como 11 generaciones que han dejado el tenis de mesa sin continuarlo siendo, haciéndolo profesional hasta cierta edad. Y claro, tener que compatibilizar estudios con un deporte que no te asegura poderte mantener, pues mucha gente se tira atrás. Pero en mi caso, al tener resultados desde pequeña, es como me ha animado, tengo una base, un soporte para hacer que siga este deporte.
Ahora te pregunto por cómo juegas, pero ¿por qué eliges el tenis de mesa cuando eras pequeñita?
Bueno, mi madre es entrenadora de este deporte y eso hizo que empezara. Y antes de empezar el tenis de mesa hice tenis, pero es decir, en los dos deportes se me daba bien porque era zurda, también tenía como un poco, era habilidosa en los dos deportes, pero hubo un momento que tuve que escoger uno porque los gestos de tenis me influenciaban mucho en el tenis de mesa, hacía las derechas muy grandes y se me iban a la valla y tal, y hubo un momento que tuve que escoger uno para dedicarme a lo mejor de una forma más profesional. Y escogí el tenis de mesa por apoyo de mi madre también, porque en el tenis, por más bien que mejor se me diese, no tendría alguien que me pudiera apoyar o entrenar conmigo. También sería mucha dedicación. En cambio, en el tenis de mesa ya tenía resultados internacionales y nacionales y sabía que con el tenis de mesa intuía que podría llegar más lejos que no con otro deporte.
Oye, qué maravilla que seas zurda, porque es una singularidad en este deporte. Y luego, a mí me encantan tus saques.
Gracias.
Es que ese efecto que le das, ese toquecito que le da, eso es algo que seguramente, evidentemente, practicando, ya sabemos cómo son las escuelas chinas, ahora nos tienes que comentar algo sobre eso, pues se puede llegar, pero también hay que tenerlo, ¿no? Y tú tienes esa habilidad de esos efectos, de eso que dejan al contrario, pues un poquito por lo menos aturdido en la primera acción, que ya es un empezar, ¿no?
Bueno, sí, respecto a mis saques he tenido suerte de que mi madre era entrenadora y me ha podido enseñar mucho de los saques, pero una anécdota, por ejemplo, es cuando hacíamos campos de verano en mi antiguo club, había una sesión que luego del entrenamiento era piscina. En mi caso no sé nadar y entonces, claro, no podía ir a la piscina porque me daba miedo el agua y me quedaba en la sala y empezaba a hacer saques. Yo creo que eso también me ayudó mucho para mi formación ahora, porque la verdad es que con mis saques puedo engañar bastante al contrario, al contrincante, y se me da, es como, es una parte clave de mi juego. Y también en los veranos, cuando eran vacaciones, iba a China a entrenar y ahí también se le da mucha importancia a los saques y a los primeros golpes.
No, y ahí es tremendo, ¿eh? Hemos visto un vídeo que tienes en tus redes sociales.
Ya lo hemos compartido en las nuestras.
Es una maravilla, con niños y niñas muy, muy pequeñitos, cómo pegan a la pelota, cómo manejan la pala. Es que no hay un golpe suave. Es impresionante la potencia y la habilidad.
Bueno, es como aquí con otros deportes, porque ahí el tenis de mesa es un deporte mucho más mayoritario. Igual que aquí casi toda la gente sabe chutar un poco la bola y todo el mundo sabe coger la pala y dar unos cuantos toques. Y claro, ahí las infraestructuras, los entrenamientos están todos mucho más estructurados y ya se empieza desde una temprana edad la forma esta más profesional. Y lo que a lo mejor aquí faltaría y se necesitaría mejorar también. Por eso también es en este deporte los asiáticos tienen más ventaja, porque desde muy pequeños ya empiezan a tener una formación mucho más madura de una forma.
Oye, aunque se te ve muy concentrada cuando tienes que intervenir, cuando tienes que jugar, yo creo que a ti te divierte mucho. Transmites esa sonrisa que tienes, que se te escucha ahora, la transmites jugando también. Evidentemente no te estás riendo ni del contrario. Me refiero al sentido de que estás muy positiva, muy feliz con este deporte, que no lo sufres.
Bueno, sinceramente, no es que le tenga una pasión a este deporte, porque la verdad, desde pequeña empecé también mucho la influencia de mi familia, porque mi madre es entrenadora de este deporte, como lo he dicho, y simplemente ahora es como lo tengo como parte de mi rutina, algo que tengo que hacer en el día a día, y si lo dejase notaría un gran vacío. Entonces es como si lo tengo que hacer cada día, mejor llevarlo bien que no mal. Así que también es una forma de poder continuar este deporte.
Sofía, ¿tu madre te da mucha caña?
Bueno, cuando era joven, sí, porque, por ejemplo, de pequeña hacía doble sesión o sesión y media, porque ella era entrenadora, entonces había como la sesión de los niños y luego la sesión de los mayores. Y yo luego de terminar la sesión de los niños no me podía ir a casa porque esperaba a mi madre y a poco me iba incluyendo también en la sesión de los mayores. Y luego los fines de semana, si no tenía liga, entrenaba con mi madre. Los veranos no tenía vacaciones casi, me iba a China y también entrenaba. Así que puedo decir que mi infancia ha sido bastante aburrida en este sentido.
Qué esfuerzo. Y para una chica, que lo voy a decir así porque es que es verdad y nadie se te puede molestar, muy guapa, que transmite una alegría, es un gusto verla jugar, es una maravilla. Y fíjate, yo, ese esfuerzo que estás haciendo te tiene que llevar a los Juegos. Hay que conseguirlo, que puedas estar en Tokio.
Es difícil, ¿eh?
Ya sé que es difícil, porque evidentemente la competencia es tremenda, sí. Porque es un deporte donde hay un nivel altísimo, altísimo. Pero ojalá y se consiga, porque Sofía, valdría la pena entonces haber hecho todo este trabajo y haberte perdido a lo mejor muchos momentos que amigos, amigas tuyas, pues han vivido de otra forma.
Sí, bueno, los Juegos siempre han sido como el sueño de todo deportista y mío también. Pero este año también han cambiado el reglamentario, las reglas. Antes se podía entrar por ranking y ahora ya no, solo se puede ir por preolímpicos. Y ahora mismo no, es decir, no podría ir ni a los preolímpicos porque solo se pueden ir dos y en principio lo normal es que fueran las plazas pues para las otras dos compañeras que he dicho, que son Galia y María, porque Galia, por ejemplo, tiene el mixto y eso le da como casi una plaza asegurada, y María porque ahora mismo es como la mejor de las absolutas. Y para poder clasificarme sería intentar por la vía de equipos, también por preolímpicos, y sería muy difícil, porque a lo mejor solo se clasifican unos 14 o 15, perdón, es un país de cada continente, el campeón de cada continente, el host, que sería Japón, porque en 2020 es en Japón, y los otros 11 equipos por el preolímpico. Y eso es como quedar entre las 11 primeras del mundo, sin contar a estos campeones continentales, y la verdad es que es muy difícil.
Bueno, situación difícil, de verdad, no conocemos esos detalles de la complejidad y de verdad, bueno, pues Sofía, habrá que seguir peleando a ver si surge alguna opción, por mínima que sea, aunque sea por equipos, que como dices es muy complicado. Fíjate que esta mañana hablábamos con el presidente de la Federación Española de Karate y ha sido sorprendente, no sé si te habrás enterado de la noticia, que va a debutar esa disciplina con grandes representantes como tenemos con Sandra Sánchez, con Damián Quintero, en Tokio, y sin embargo en París en 2024 eliminan ese deporte de los juegos y entra el breakdance, que con todos los respetos,
no sabía eso.
Con todos los respetos, el breakdance pues es muy divertido de ver y tiene su mérito también, pero hombre, como deporte es algo raro, ¿no? Y sobre todo es algo raro que un deporte, tú imagínate que el tenis de mesa hubiera debutado en Tokio, en un suponer, no os dejan participar siquiera, o por lo menos que se vea qué ofrece ese deporte, como el karate. Y al siguiente ya han decidido los que mandan, alguien que manda, que ya no vuelve. Realmente a mí me ha dejado impresionado y hay una indignación tremenda en el mundo del karate, porque además en Madrid y en toda España tiene muchísimos participantes, no solo profesionales, sino también amateurs. ¿Cómo lo ves?
Sí. Pues la verdad es que me parece muy fuerte, porque es muy raro que se incluya un deporte este año y el año que viene lo saquen. Es decir, podrían poner el del breakdance completamente y no tener que sacar el del karate. Pero esto, la verdad es que no estaba enterada y realmente me ha impresionado mucho. Porque, no sé, yo creo que a los Juegos Olímpicos también le interesa un poco pues que haya más deportes, haya más diversidad. Pero me ha sorprendido mucho este acto de que pongan a un deporte en estos Juegos y en los siguientes lo quiten y pongan a otro. Pues la verdad es que muy impactada.
Bueno, pues a ver cómo te va en el futuro, cómo sigue tu tarea deportiva.
Hay una pregunta que has dicho antes que le ibas a hacer y estoy pendiente yo de que se la hagas. ¿Cómo es su juego?
Sí, correcto, es verdad, que yo quiero saber, porque claro, yo te veo los vídeos, pero quiero que lo expliques, porque tu juego es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho verlo, a mí me gusta mucho el tenis de mesa. el ping-pong. Me gusta muchísimo. Me gusta el tenis, me gusta el pádel, como a muchos. Y ver a alguien que consigue dar efectos, que coloca la pelota de esa manera, que tiene esa habilidad, que lo hace tan rápido, pues me llama la atención. Y estás ahí en el ranking, en el top 100 mundial, y es por algo. ¿Cómo es ese juego que tú haces? Explícalo.
Bueno, personalmente no creo que sea una jugadora muy talentosa respecto en los toques, en la mano y tal, pero sí que puede ser que de cabeza, también puede ser que esto también lo lleven como los asiáticos de la naturaleza, que son como muchos más concentrados, mucho más disciplinados en este sentido. Entonces, en el partido pienso mucho y es como normalmente ya sé lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer. Y también es algo que me ayuda mucho. Y aparte también de la base, partiendo de la base que de pequeña pues entrenaba mucho y también tengo como mucha base ya acumulada desde pequeña. Y ahora de grande, a lo mejor no entreno tanto como cuando era pequeña debido a los estudios, faltó mucho también por competiciones, entonces tengo que recuperar también lo que faltó en estudios, entonces entreno menos. Pero cada entreno le dedico todo lo que puedo e intento aprovecharlo al máximo. También es como... puede ser que me ayude también en el juego. Y también, como he comentado antes, el saque, un punto muy importante en el tenis de mesa, también es algo que entreno mucho.
Bueno, tú eres una persona absolutamente integrada en la sociedad española, evidentemente eso es obvio, pero ¿has tenido alguna situación o te has sentido algo extraña? Porque a veces cuesta la relación o cuesta empezar a abrirse, ¿no? Cada vez hay más y mejor relación entre personas asiáticas procedentes de China con personas españolas, y eso lo vemos en cada día a día según vamos avanzando en general todos. ¿Tú cómo has vivido eso en tu experiencia personal siendo una persona tan joven y tan de aquí, por así decirlo, desde tu nacimiento?
Si soy sincera, pues de todo. Sí que me he sentido alguna vez incluida en según qué grupitos, ¿no? Que independientemente de mi aspecto asiático, pues te acogen bien. Pero también hay lo típico de que vas por la calle y luego te dicen ni hao, sí, sí, y dices, bueno, sí, muy bien. O incluso hay algunas personas un poco más, bueno, que te dicen konnichiwa y luego tú piensas, bueno, esto es japonés y no chino, pero vale, que te lo compro. Y no sé, esto pasa y no puedo hacerlo nada a mi aspecto físico porque mis padres son mis padres, yo tengo descendencia asiática, pero he nacido aquí, creo que estoy bastante occidentalizada porque he estudiado aquí, tengo amigos de aquí, he vivido toda mi vida aquí y solo voy a China por verano para ver a mi familia y para entrenar. Es como si cualquier familia de aquí se fuera a otro país de vacaciones. Y no sé, pero ahora, por ejemplo, estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es Estudios de Asia Oriental, una carrera así, bueno, no es muy nueva, pero también es un poco desconocida. Y en un futuro lo que sí me gustaría es poder hacer algún trabajo que tuviese que ver pues las relaciones internacionales entre personas asiáticas y españolas, europeas, como se diga. Porque la verdad creo que son dos sociedades bastante diferentes que yo creo que podrían congeniar bien. Pero claro, partiendo de la base de que los dos quieran, ¿sabes? Porque si vas por la calle y te van diciendo, pues, konnichiwa, hello, o ni hao, o no sé, sayonara, pues, no sé.
Nada, ni caso, Sofía, y además que estás muy, muy integrada, y aparte, fíjate, no te va a faltar trabajo, ¿eh? En esa vía que has emprendido, porque... date cuenta que solo hay un ejemplo, ya no es solamente las personas que vienen aquí a trabajar o a montar sus negocios, sino uh-huh. cada vez vienen más turistas de China, y es que en China cada vez la clase media sube, y eso va a suponer que evidentemente la llamada al dinero y al negocio va a llegar, y por aquí se va a necesitar personas que lógicamente compartan lengua, compartan intención de entender a unos y a otros, y ahí, Sofía, vas a estar de maravilla, ahí vas a tener que jugar otro partido de tenis de mesa distinta.
Bueno, a ver qué tal. Bueno, voy a terminar la carrera y ver si en un futuro realmente puedo entrar en este sector, que la verdad es que está subiendo día a día. Y a ver, también en el tenis de mesa intentar compaginarlo e intentar seguir el máximo de tiempo posible. Es decir, porque es difícil compaginarlo. Entonces es como intentar poder caminar con las dos piernas hasta el final. Bueno. A ver
no pierdas el ánimo, sigue ahí y nos haces disfrutar mucho viéndote jugar. Así que Sofía Swan, enhorabuena por entrar en ese top 100 del mundo, que ya es un mérito tremendo. A seguir trabajando de la mejor manera y que lleguen los éxitos. Y ojalá, ya sé que es muy difícil, llegue ese sueño de los juegos y lo puedas disfrutar. Gracias por dejarnos hablar contigo y conocerte un poco más.
A ustedes muchas gracias por todo, la verdad.
Sofía Swan, una de esas grandes jugadoras desconocida, que es un placer escuchar, Margot.
Sí, sí, la verdad, decías tú que ella es muy centrada en su juego, se la ve muy centrada, pues hablando y charlando también se le escucha así, muy centrada, muy en lo que está, y la verdad es que ha sido una maravilla la charla que hemos mantenido con ella y todo lo que hemos aprendido de su vida, de su historia. Y el esfuerzo.
Trabajo que tiene llegar a este punto.
Y la entrega de parte de tu vida para a lo mejor conseguir éxitos para tu país.
Sofía Swan, no se olviden, la seguiremos. Tenis de mesa, una gran representante del equipo español y de su club, que es el Suris Calella. Las 10 y 28 minutos, Onda Madrid, el partido de la onda.
En Onda Madrid, el partido.